Miércoles de clones, miércoles 13 de marzo del 2024, podcast número 73.
¡Bravo! 73. ¡Ya! Oye, pues entonces les tengo que dar el teléfono, creo que ya me lo sé de memoria por fin. Es 81-38-71-8106.
¡Oh! ¡Oh! Para las personas que nos están escuchando en este momento, Aura cerró los ojos y lo dijo de memoria porque ya asociaste lo del perro, perro mal, perro feo, perro gato, perro todo, ¿no?
Más o menos. El 38 me falla.
O digo caballo, pero... ni siquiera perro, pero bueno.
Ahí vamos. En fin.
Muy bien. Oye, ¿qué vamos a tener hoy, día de hoy?
Pues hoy vamos a tener una entrevista muy interesante sobre el día cero del agua. Se supone que en la Ciudad de México se va a acabar en junio y alguien nos va a platicar del tema.
Exactamente. También platicaremos del baneo de TikTok una vez más, porque en el 2020 ya sabes que Donald Trump quería banearlo, pero pues ahora resucita esa iniciativa de ley, en donde parece ser que TikTok no los van a banear de los Estados Unidos.
Y el domingo fue el día de Mario, así que díganos cuál es su juego favorito, que por cierto Lego también sacó unos sets.
¿Su juego favorito de Mario?
Sí, su juego favorito de Mario, porque fue el día de Mario.
Bueno, yo les di... Sí, me lo quemaste. Es mi, sí, es mi favorito. Super Mario 3, pero después de nuestros patrocinadores, Aura nos va a decir cuál es su Mario favorito.
Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Kaiser, el bafle número uno en México. MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Toyota Safety Sense. All Energy, All Happiness.
Nosotros los clones. Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
¿Cuál es tu Mario favorito?
Mi Mario favorito también es Mario 3. Lo admito. Mario 3, Super y el Mario 3. 1 también me encanta. El primer Mario, el original, el de hace décadas, muchas décadas.
80 y 80, ¿no? Más o menos.
Pues salió. No sé, 80. 81, digo, 80. Creo que yo lo jugué en los 2000.
Antes, ¿no?
90. Yo lo jugué en los 90, según yo. 90. Pero.
Pues sí.
Pero el último estaba padre, Wonder.
Wonder. Sí, Wonder. También está.
Si tuviéramos cool. Más tiempo. Está pero cool. Bueno, oigan, recuérdense que nos pueden escuchar y ver en Spotify, en obviamente en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales. Ahí andamos subiendo contenido bastante, así que suscríbanse y recomiéndenos.
Así es, Matuk, otra vez este podcast no está con nosotros, pero no es que ¡ay! ¿Dónde está Matuk? Ya lo corrieron. Ya lo corrieron.
¿Por qué?
No, Matuk tuvo que hacer un viaje de prensa, justamente por eso no está con nosotros, porque ahora se encuentra en Los Cabos, probando la Tank de Great Wall Motors.
Corte A.
Se fueron en jet privado.
Corte
sí,
A. Matuk con lente oscuro en la playa, así, la, con su coquito. Tú y yo aquí, moped.
Con sus coquitos.
Todo, Albert aquí.
Con su coquito.
Espero que se haya llevado bloqueador.
Eso es lo que yo espero también.
Le voy a estar mandando Matuk, porque está en Los Cabos, ¿no?
Está en Los Cabos, exactamente.
Ay, qué cosas. Oye, pero hablando de viajes y demás, ¿qué tal Mark Zuckerberg enseñando los Meta? Que además... yo no recordaba que existía así como oye Siri, oye Google, oye Alexa. Uh-huh. Él dice oye Meta y trae sus lentes Ray-Ban. Está como en un rancho y que se ve increíble con nieve y
como
caballitos.
Varias locaciones.
Publicó esto en Instagram. ¿Qué tal eso?
Está interesante porque ahora ¿quién se quedará el mercado de los smart glasses, ¿no? Porque pues ya sabes que empezamos con las laptops y luego después los smartphones, después los audífonos, después, ¿no? Siempre hay una nueva categoría de relojes inteligentes o smartphones. Siempre hay una nueva categoría de producto, ¿no? Que las marcas necesitan lanzar pues para seguir vendiendo, evidentemente, ¿no? Y ser nosotros a los usuarios dependientes de esa tecnología. Ahora, antes decíamos, nah, el smartwatch, ¿qué? ¿No? Y ahorita, pues, muchas personas tienen un reloj inteligente que mide sus monitoreo cardíaco, oxigenación en la sangre, notificaciones, qué sé yo. Y ahora los smart glasses, pero hay como, ahí hay, creo que no sé si demasiadas o algunas categorías de producto dentro de los smart glasses. Así como están los relojes inteligentes, que es el smartwatch y la smartband, ¿no? Aquí están como los lentes tipo Ray-Ban,
sí.
Smart Glasses, y están los tipo Vision, ¿no? Sí. O visores. Entonces es como...
De hecho, una marca, vi la nota y no me acuerdo qué marca, también sacó unos nuevos lentes. Uh-huh. Y justo dije como, órale, ya le están entrando a los lentes. Pero te he de confesar que dije, o sea, sí, pero los Apple Vision Pro son otra cosa.
Es
como que fue lo primero que pensé.
Ajá, es que
hasta
yo creo que son
otro
dos...
sueño.
¿Otro sueño?
Sí, con los Apple Vision Pro.
¿Y ahora qué pasó?
¿Están sanos en tu casa?
Estás muy traumada.
Estoy muy traumada.
Sí, están sanos en mi casa con el estuche que me regalaste.
Ay,
que está buenísimo.
Bueno.
Que por cierto, ese estuche lo sacó de reseña del Unbox Therapy. Sí, lo sacó de reseña y también sacó de reseña una la tostadora de Xbox. Que ahí la tengo en mi casa, debería de sacarla.
Ay, tráete unos panecitos aquí.
Panecitos
no,
tostados.
No me voy a desviar mucho. La verdad es que soñé que literal estaba moviendo los dedos todo el tiempo. O sea, ya estaba controlando como las cosas con los dedos.
Como Matilda.
Y sí me, sí, bueno, Matilda era con la cabeza, no el cerebro, ¿no? Pero sí me quedé como quiero más.
Eso quiere decir que sí te impactaron.
Sí me impactaron.
Te impactaron.
Bueno, primero fue una pesadilla horrible donde los perdí y todo este rollo que contamos en el episodio pasado. Pero ahora te juro que soñé que movía cosas con los dedos. Me gusta como esta cosa de que puedas hacerlo gestos simplemente en el aire.
¿Sí? Pues sí, entonces tenemos esas dos categorías, como el Smart Glasses, que tú alguna vez lo probaste, creo que en el 2011 o antes, que fue
en el Google I.O.
ahí en San Francisco, que pues eran este armazón con un prisma y pues realmente nos...
Que
no,
era justo no una mucho fusión contenido. Entre el Apple Vision Pro y un Smart Glasses ahorita.
Exacto.
Pero era raro porque era muy chiquito.
Y fue como muy adelantado a esa época. Sí. ¿Por qué? Porque no había contenido. Ahora con Vision Pro, por ejemplo, o Vision, ¿no? Este de Apple, pues empieza a haber más contenido, aplicaciones, más usabilidad, etcétera, al igual que los Smart Glasses de Ray-Ban, ¿no? Que la primera generación fue una porquería y las tengo yo guardadas y no las he usado nunca, porque grababan 20 segundos de video, la foto y la calidad no era tan buena, y ahorita la segunda versión
está
muy buena, ya puedes hacer transmisiones en vivo a través de Instagram con los lentes, ya puedes tomar un minuto de video en alta calidad, entonces, y puedes ahora hacer esto que estaba haciendo Mark Zuckerberg. Hey, Meta, ¿qué estoy viendo? No, pues estás viendo la escultura o el monumento o el y te da información porque está conectado a internet a través de tu teléfono, evidentemente. Pero creo que este es los primeros esfuerzos ya para el usuario final de algo que en 6 años vamos a empezar a ver las categorías de Smart Glasses. ¿Cuáles son tus Smart Glasses favoritos? O empezar a ver reseñas. Así como cuando llegaron todas un montón de marcas de Smart Bands, ¿no? De relojes inteligentes. Y ya nada más quedaron después unas 5, ¿no? Bueno, igual que lo que va a pasar
500,
con los...
500, pero solamente como que son 5 las que...
¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que con los coches también, ¿no? Que ahorita, ya llegaron a México 20 y tantas marcas de coches. Yo creo que las que van a perdurar van a ser unas 9. Pero...
Oye, y sería interesante ver para los que usamos lentes si justo va a ser o no un tema la graduación. No sé si los Ray-Ban sí se pueden graduar.
Sí, los Ray-Ban sí se pueden graduar, pero por ejemplo, ahora que vimos en el Mobile World Congress los Air Glass 3, que son de Oppo, pero en realidad el proveedor se llama Moji, pues eran prácticamente eso. Igual unos lentes como los que traes tú puestos ahora, pero se están proyectando en la pantalla, es una pantalla transparente, se está proyectando notificaciones, el clima, la hora, tu agenda.
No, yo me volvería loca.
O tu teleprompter. Entonces, yo creo que en un principio, como el celular, bueno, ¿no? Que antes era como tener un celular hace, 20 años, un celular por familia, ¿no? Ya, era el que de emergencias y se utilizaban 5 minutos a la semana. Y ahorita ya hay personas que tienen hasta 2 teléfonos celulares. Entonces, ahorita es como los lentes inteligentes o con cámara o con pantallas transparentes está como empezando, pero yo creo que en unos 6 años ya es como...
Va a ser una realidad. Ya es una realidad.
Aunque yo no... Actualmente, igual en 6 años ya lo voy a tener que utilizar.
Yo no uso lentes
ahorita, pero pues igual en 6 años sí, porque ya hasta de lejos ya me cuesta un poco de trabajo. Pero... hasta personas que no tengan la necesidad de utilizar graduación.
Que los traigan.
Claro, que los traigan.
Por supuesto. Yo no usaría lentes si no tuviera que usarlos, la verdad. O sea, y ya cuando te los quitas todo el tiempo estás haciendo test. O sea, aunque no los...
Claro, sí, eso es verdad, pero hay que vender, ¿no? Las marcas dicen hay que vender un nuevo gadget, un nuevo dispositivo. Y siento que los teléfonos inteligentes ya se están estancando en ventas. Primero porque son muy parecidos.
Por ahí traemos un rumorcillo.
Los que están creciendo son los plegables. Eso es verdad, ¿no? Porque más marcas lo están haciendo, porque ya se está democratizando el precio, porque se está popularizando. Más adelante vamos a estar viendo cada vez más plegables, pero siento que se están estancando. ¿Por qué razón? Porque ahora las desarrolladores de software, los sistemas operativos, tienen más años de actualizaciones, ¿no? Antes era 2 años y pues ya no actualiza mi teléfono, tengo que cambiarlo. Ahora es Galaxy, tiene 7 años de actualización. iPhone, desde hace tiempo tiene 6-7 años de actualización. Y otros de gama también media.
Pero eso está ya, bueno.
Otros teléfonos, sí, otras marcas están haciéndote 4 años de actualización, 5 años de parches de seguridad, etcétera. Entonces eso hace que tu teléfono te dure más tiempo, no gastes en un teléfono nuevo, pero pues que ahora que gastes en otra cosa, ¿no? Evidentemente, sí. Pues ese es el chiste, que gastes en relojes, que gastes en lentes, que gastes en audífonos, etcétera, ¿no?
No, y ya nada más para cerrar, además el tema de la innovación en celulares, creo que desde hace años está estancado porque todo se centra en la mejor cámara, más píxeles, más resolución, que se vea menos noche, y creo que ya llevamos como 15 años hablando de eso y pues acaba perdiendo un poco el tema de innovación, pero está, a mí yo sí estoy muy a favor de que sean las actualizaciones duren más tiempo, porque justo comprar un teléfono es una inversión al final, y también en cuestiones de temas pues ecológicos y el medio ambiente tienen mucho que ver.
Bueno, vamos a la entrevista, ¿no? Del agua, sí. Y regresamos con lo del baneo de TikTok después.
Me encanta.
Venga.
Y es un gusto para mí presentar a Raúl Rodríguez Márquez, él es presidente del Consejo Consultivo del Agua, y nos va a platicar un poco sobre el tema que nos tiene a todos y a todas un poco bastante apanicados y apanicadas en relación al famosísimo Día Cero. Como saben, no han escuchado las noticias, se supone que el Día Cero en donde nos vamos a quedar sin agua en la Ciudad de México es en junio. Unos dicen que fue un problema de comunicación de Conagua, otros dicen que no es cierto, que esto va a ser en el 2028. Entonces tenemos muchas dudas, pero lo primero es que nos digas qué está pasando con esto del Día Cero. ¿Es o no es cierto esto?
Perfecto. Gracias por la invitación, Aura, José Antonio. Gracias, muy amable estar en su estudio. Bueno, pues decirles tan sencillo como esto. Sí estamos en un problema, en un problema grave. Dicen por ahí que para poder resolver un problema, primero hay que reconocer que lo tenemos. Desafortunadamente, una gran parte de la población y sobre todo tomadores de decisiones, esto es gobierno, autoridades, todavía no reconocen que tenemos un problema. Como decíamos hace rato fuera del aire, ¿no? El problema lo vamos a reconocer muchas de las gentes hasta que realmente le abras la llave y nos salga agua. Pero el problema lo tenemos. ¿Y por qué lo tenemos ahora? ¿Por qué lo tenemos, José Antonio? Sí. Porque estamos viviendo un tema en donde en México, la gestión del agua no es una prioridad, no es una prioridad en este gobierno. Lo hemos visto, hay prioridades de otros temas que podemos discutirles aquí si son o no prioridades para la población, pero creemos nosotros que el agua, es indiscutible con tu público que nos está viendo, el agua es una prioridad, el agua es vida, sin el agua no hay sobrevivencia de ninguna manera. Recordemos aquellas películas de ficción de Mad Max y aquellas, ¿se acuerdan?, en donde de alguna manera la guerra va a ser por el agua, y lo está haciendo, ahorita lo platicamos más adelante. Entonces, si hay un problema, si estamos viviendo una problemática, no es demasiado tarde. En lo particular, no coincido con el tema del Día Cero. El Día Cero en el argot ambiental es conocido como aquel día en donde ningún usuario del agua, tanto públicos, industria, público urbano, que es el doméstico, la industria, el campo, etcétera, etcétera, tiene una sola gota de agua. Eso no lo veo venir este año. Okay. Pero si no ponemos, no nos ponemos.
Bueno, ya nos da un poquito esto.
No. Hay quien dijo erróneamente, por ahí una autoridad de Conagua en la cuenca del Cutzamala, que el Día Cero sería para el Cutzamala. Recordemos que el Valle de México se abastece de dos grandes fuentes. El 34% más o menos del agua que consumimos los 22 o 23 millones de mexicanos que estamos en el Valle de México viene del sistema Lerma-Cutzamala, que está integrado por 8 presas. Esas 8 presas están a menos del 35% de su capacidad de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Que sí se está bajando. Entonces tendríamos un problema en el extremo, que puede llegar en mayo, junio, si no tenemos lluvias suficientes, a de carecer de ese 30%, pero tenemos otro 70%, cerremos números. El otro 70% se abastece de aguas subterráneas. ¿Qué son las aguas subterráneas? Los pozos, el autoabastecimiento de pozos, ¿no? Pero también tenemos otro problema. De las 652 cuencas que hay en el país, 157 están sobreexplotadas. Adivinen cuál es una de las más sobreexplotadas dentro del top 5. La Ciudad de México. Entonces, también es un contrasentido cuando las autoridades dicen, no hay problema, no se asusten, esto es un tema electoral, es un tema político. Nosotros perforamos, por ahí el señor de las mañanas dice, por ahí perforamos unos hoyitos más y sale agua. No es tan sencillo. Claro. Primero, no es tan sencillo perforar un pozo. Y segundo, cuando está sobreexplotado un manto acuífero, tienes que perforar a mayor profundidad y evidentemente el agua es difícil saber si sale o no sale. Y si está sobreexplotado, pues es el tema de la hipótesis de un vaso. Un vaso lo tienes lleno, le metes 3 o 4 otro popote le estás absorbiendo, no lo estás recargando, pues va a llegar un momento que no tenga agua. Ese es un pozo, es un manto acuífero. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser, primero, que si no llueve de aquí a la temporada de lluvias, que es en mayo, junio, estamos en un grave problema para el 30 y tantos% y la recarga acuíferos. Segundo, las autoridades, por alguna razón que yo no entiendo, ojalá tu público y ustedes lo puedan entender y alguien nos explique, no han dado una situación de emergencia. ¿Y qué quiere decir una situación de emergencia? Decir, hey, estamos en un problema y el problema vamos a resolverlo. ¿Cómo lo resuelves? Con recursos. Nosotros acuñamos una frase por ahí ahora con el tema político. No somos partidistas, pero sí políticos, porque todos debemos de participar en la política. Ustedes hacen política con esa, no partidista, que es distinta. Decimos, esta crisis se atiende con recursos, no con discursos. Vamos a hacer esto. Sí, pero no se hace. El de las 16 delegaciones que hay en la Ciudad de México, 12 ya tiene problemas de abastecimiento. 12 ya tiene problemas, incluyendo esta, ya tiene de zonificación, quiere decir el tandeo, quiere decir que ya no tiene agua 24/7, ya tiene agua en ciertos días a ciertas horas. Eso ya es un problema. Esta zona no tenía ese problema hace mucho tiempo, a pesar de que paga, a pesar de que hay una gran contribución. ¿Qué es lo que pasa? Pues es que evidentemente hay menos abasto, la autoridad que está haciendo recortar ese abasto de agua. Entonces te dice, ahora vas a tener menos agua mientras pasa el problema. Pero el problema de aquí a esa temporada que decimos faltan muchos meses. ¿Y cuál es realmente el fondo del problema? Somos mucha gente. Quizá el agua es la misma, pero la gente somos más. Es más la demanda que la oferta.
Y tenemos, bueno, dices, hay que meterle recursos. ¿A dónde? Máquinas, ¿qué?
Obras de infraestructura. Okay. Te voy a decir un tema sencillísimo y que ustedes lo ven diario y que nadie lo atiende. Fugas. ¿Saben ustedes que en la zona urbana, en promedio nacional, hay fugas de alrededor del 40%?
Ahí se va un montón.
En el Valle de México es más, 50%. Quiere decir que por cada metro cúbico que corra en la red de conducción, la mitad se queda en las tuberías. ¿Y por qué? Porque es infraestructura antiquísima, obsoleta, 30, 40 años. ¿Por qué no se arregla, José Antonio? Pues porque no es sexy. ¿Por qué no es sexy?
Pues no se ve.
Pues no se ve. Literalmente está enterrada. En todos los políticos prefieren hacer un segundo piso, un puente, lo que tú quieras. Y esto no. Hay tecnologías. Lo triste es que hay ignorancia, hay tecnología. Ya no es tan sencillo o ya no es tan complicado decir, vamos a abrir toda la calle de Montes Escandinavos para sacar y entonces va a ser dificilísimo, va a estar cerrado. No, ya hay tecnología. Obviamente cuesta, para eso el marcado, recurso. Claro. En donde simplemente del tubo metes una especie de sonda donde va parcheando como cuando se te poncha una llanta y metes la cámara. Es algo similar. Perdón el ejemplo tan simple, pero para que nos entendamos todos. Hay mucha tecnología. Tecnología obviamente extranjera, mucho recurso. Pero si partimos del hecho de que no reconocen que hay un problema donde el jefe de gobierno dice, no, no, este es un tema electoral, este es un tema de nuestros adversarios, este es un tema que nada. Y entonces yo me pregunto, ustedes se preguntan, y entonces las señoras, señores y toda la gente que va a bloquear el periférico en todas las zonas y sí, grita desesperado.
Hubo bloqueos aquí en esta zona.
En Virreyes, en Virreyes jamás lo había visto, aquí a un lado del Finese, jamás había visto que los vecinos salieran a decir no tenemos agua. Entonces es un gran problema ahora.
¿Por qué? Hablando de las lluvias y justamente todo el tema de captación pluvial, ¿por qué no es como una ley, un registro? ¿Por qué todas las casas no tenemos que no solo las casas, oficinas, empresas, no está esta cultura de captación pluvial? ¿Qué se puede hacer?
Lo que acabas de decir, no hay cultura. No hay cultura y después no hay facilidades, no hay incentivos para eso. El tema de la captación de lluvia, si bien no te soluciona un problema, es una solución marginal, pero al final del día, pues todo suma, ¿no? Dicen que los grandes problemas se resuelven en pedacitos, ¿no? Entonces, en este todo suma. ¿Cómo suma? Bueno, en este momento, si tú tienes una cisterna, un aljibe, como le llamemos, y en la temporada de lluvias, que es la mitad del año en la Ciudad de México, podemos captarla y con un sencillo tratamiento que no es muy caro, puedes tener al menos esa agua, quizá no para beber, pero sí para otros muchos servicios. No hay esa tecnología. No hay esa cultura. Existe la tecnología. Hay grandes empresas que están buscando con su esquema de responsabilidad social hacer eso en las escuelas, por ejemplo. Tener esa captación de lluvia a través de grandes tinacos o de cisternas, tener 10, 20, 30 mil litros para las temporadas difíciles. Eso es lo que hay que hacer en todas las casas, pero no hay un sentido para hacerlo. Es más, hay inclusive un desconocimiento y falta de cultura. Pero otra vez, también hay mucha gente que no le interesa. Dice, pues yo tengo agua, a mí no. Eso es el problema, es allá los del norte, allá los de Monterrey, en Durango, en Chihuahua. No, el destino ya nos alcanzó aquí. ¿Saben ustedes que el 75% del territorio nacional en este momento, en marzo, está en un problema de sequía? Que va de sequía moderada a severa. 8 entidades federativas tienen en este momento sequía severa. ¿Saben ustedes? Bueno, estamos a 12 de marzo. ¿Qué temperatura tenemos ahorita? Vamos a llegar a 30 grados. Sí. ¿Cuándo lo habíamos visto? Estamos en invierno todavía. Uh-huh. El problema del cambio climático es real. Hay mucha gente que todavía no lo cree. Uh-huh. Aquí está el ejemplo. El tema del calentamiento global, que la ONU ahora le ha llamado ebullición global por las altas temperaturas. Uh-huh. Estamos más de 1.5 grados por año. ¿Qué quiere decir? Que es la tormenta perfecta. No hay lluvias, no hay obras. Hay un gran calor, hay una evaporación de la poca agua que queda en las presas, en las aguas superficiales. Y no hay una cultura del cuidado y sigue la demanda. Por más campañas que hagamos, nosotros hicimos una, ustedes son muy jóvenes, el público para recordarlo, pero es una buena campaña y muchos se acuerdan, no por haberla visto, sino por el éxito. Aquella campaña de Amanda, del gordito de Ciérrale, Amanda, que salió un gordito y que le decía a la señora del servicio que le cerrara, que es una campaña que tiene 20 años. Pues sí, la gente la recuerda, pero no hace nada. Y claro, todavía ve esa gente literalmente lavando su coche con manguera o regando la banqueta, como dicen aquí, ¿no? Regando la banqueta. O sea, no entiendes. Hay todavía esa gran falta de cultura. Pero si me apuran, hay todavía otro gran problema. No hay una cultura del pago del agua. El valor económico del agua no se dimensiona en muchas de las partes del país. ¿Por qué? Pues porque no te la cortan. ¿Sabían ustedes que legalmente la mayoría de los estados de la República no te pueden restringir el sistema de agua? Sí la luz, sí el celular, sí el cable, pero no el agua. Entonces la gente no le preocupa y no paga. Y como el agua es tan barata y está subsidiada, que es otro tema que para mí es un error. Debería levantar. ¿Qué haces tú cuando te sales aquí del estudio? Pagas la luz porque sabes que la luz es cara, ¿no?
Claro.
El agua no. ¿Por qué? Porque el agua te cuesta muy barata. ¿Saben que ustedes que está subsidiada? Más o menos en el Valle de México pagamos entre 8 y 10 pesos el metro cúbico. Realmente cuesta extraerlo 30 pesos metro cúbico. Entonces son todas esas variables que hacen que falta esa cultura al agua, falta esa atención. Por eso nosotros estamos planteando ahora para los candidatos a la presidencia de la República y a los tres niveles de gobierno, senadores, presidentes municipales, gobernadores, que el tema de la gestión del agua en México debe ser una prioridad. Sí o sí, como en otros países. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos, en la Casa Blanca, cada año emite un atlas de riesgos, de los riesgos más importantes, que van desde terrorismo. Ah, ¿saben qué número está el tema del agua, el desabasto de agua? El número 5. En México no existe un atlas de riesgo. Uh-huh. Subestiman el problema y dicen no hay. Había un Fondo Nacional de Desastres para problemas de sequías como esto. Ya no existe. Tiene que ir con un sesgo político a decir a ese sí le doy, a ese no le doy, a ese le doy a cuenta votos. Y todo el problema es político. Tenemos que quitarnos eso. Por eso ahora estamos planteando, esa es esta administración, estamos planteando a la nueva administración, quien venga, afortunadamente las dos candidatas con mayor probabilidad de éxito, de
tienen
de
triunfo, eso en la cabeza, ¿no?
Tienen, conoce más el tema. Una, porque estuvo viviendo el problema del Valle de México, la jefatura de gobierno, y la otra, porque estuvo en el Senado y conoce muy bien, es ingeniero. Entonces, están muy sensibles. De hecho, ya se han pronunciado en sus discursos iniciales, sus posturas iniciales ya se han pronunciado con el tema del agua. Uh-huh. Los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México, el tema número 2 o 3 es el tema del agua. Uh-huh. Para nosotros hay dos temas principales. Hay muchos, ¿no? Seguridad, pero el tema de seguridad y agua son fundamentales. Hay educación, salud. Esos son los que tienen de manejarlo. Entonces estamos planteando, derivado de expertos y después de un ejercicio que hicimos de foros en todo el país, como 9 estados de la República, que le llamamos diálogos por el agua, buscando a todos los expertos de la academia, del sector social, del sector privado, tener las mejores prácticas, decir qué se puede hacer. La gente que sabe muy bien, la gente experta, y te hace una propuesta. De esa propuesta, para hacer términos mercadológicos, la integramos en un decálogo, 10 grandes temas de una agenda para presentarse a los candidatos y decirle esto es lo que debes incluir, sí o sí, derivado de los expertos, los que saben. Si no lo haces, entonces sí, en el 25, 26, podemos tener un gran problema, pues para nuestros hijos, nuestros nietos, ustedes que son jóvenes. Ese es el problema y lo estamos viviendo en el mundo. Recuerden que ese no es un problema estrictamente de México.
Pensando un poco como de mi cancha como ciudadana, justamente hay muchas ironías y muchas incongruencias en el tema, ¿no? Por ejemplo, por un lado, de repente digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y yo soy de estas personas que donde vivo, sí nos han cerrado el agua desde hace 10 años, entonces me puse súper paranoica y tengo ahí mi tambo, que no es suficiente, y tengo mi tinaco, pero no es suficiente porque no es una solución. Y desde mi cancha, pues sí soy de las personas que se baña y le cierra la regadera y le jala el baño con las cubetas y trata de tener este ahorro, ¿no? Pero no es suficiente. Y ahora que pasó justo el tema del supuesto día cero, que igual, aunque no va a ser en junio, como bien lo mencionas, va a pasar si no nos ponemos las pilas. Desde que tengo 4 años, justamente en el kinder nos decían, ciérrale la llave porque el agua se está acabando, ¿no? Y pues, se han pasado varias décadas de eso y es como, ¿cómo es esto posible? En ese sentido, es una ironía también que leí un dato de su área que el 66% del agua se pierde, bueno, se usa para bañarse o justamente para los desechos. Y la parte de que como usuario de repente dices, no, pues ya no no voy a consumir refresco o ya no voy a consumir cerveza. Por ejemplo, tú trabajaste en Grupo Modelo, ¿no? En ese sentido, está esta parte de que toda la industria, el ganado, la agricultura, todo usa agua para todo y usa una cantidad impresionante. Entonces, mi duda un poco es, como ciudadana yo digo, pues yo lo único que puedo hacer es esto. ¿Pero qué más puedo hacer? Porque no voy a ir... O sea, si dejo de consumir refresco, que igual no consumo, no va a ser una solución porque son billones o no sé cuántos de galones de agua que se usa. No sé si la ley y el gobierno son los que tienen que decir, oigan, ustedes tienen que limitar este sentido, si tiene que haber como más infraestructura o, en resumen, ¿qué estrategias están usando en cuestiones de industria y de gobierno que no solamente quede como ahora diciendo, oigan, pues yo sí le jalo al baño con esto, ¿no? Pero
sí, porque tienes, no sirve para nada. Tú lo haces con cubetas, pero el vecino no. Exacto. Entonces dices, puta, pues entonces ¿para qué?
El vecino y 2,000 más, ¿no?
Ajá, exacto, exacto.
Y entonces tú te desanimas, ¿no?
Exacto, desanimas. Sí, yo uso la cubeta y con eso le jalo al baño, etc. Sí, pero el de al lado...
Está regando la banqueta cuando hay agua.
Te trauma.
Sí. O de repente también la industria del ganado, ¿no? Que totalmente. Es de las que más usa agua también.
Entonces, les doy un dato que les va a dar un contexto muy claro. Vámonos por los usos del agua. Del 100% del agua que se consume en este país, uh-huh. el 76% lo consume el sector primario, el sector agrícola.
Okay.
El sector agrícola. El 14% el sector público urbano, que es el doméstico, el que uh-huh. nos llega a nuestras casas cuando nos llega. Uh-huh. El 5% generación de energía eléctrica, quitando las hidroeléctricas. Y el restante, 5% la industria. O sea, la industria prácticamente no consume nada. Pareto, 80-20. Bueno, en este caso 90-10. Y no el tema de inteligencia y lealtad, es otra cosa. Ajá. 90-10. Entre la suma del 76% del campo y 14% de la ciudad, ajá. es el 90% del consumo de este agua. Ahí está la ventana de oportunidad para poder solucionarlo. Okay. Vámonos al campo. El campo no solamente consume la gran mayoría del agua, sino que es muy ineficiente en sus riegos. De ese 76% que consume, desperdicia casi el 60%. Uf. ¿Y por qué lo desperdicia? Por sistemas ineficientes de riego. Si ustedes cuando van de viaje en la carretera, de repente ven algunas parcelas ahí uh-huh. inundadas. Es un sistema muy ineficiente de riego. Pero entonces tú te preguntas, ¿por qué riegan por inundación o por láminas, como se refiere? Simplemente dejan correr el chorro y eso se desperdicia. Mucha gente dice, se infiltra solo el 6-7%. Todo lo demás se evapora.
Y no lo pagan.
Calor y no lo pagan. Es un buen punto. ¿Por qué? Porque se retiraron los programas de uso eficiente del campo. Uso eficiente del agua en el campo. Se retiraron los programas de tecnificación del campo. ¿Por qué Israel, un país tan chiquitito que tiene puro desierto, es tan productivo el tema del agua? Porque tiene sistemas y tecnología que están aplicando para eso. Son muy productivos. Uh-huh. Aquí no, aquí lo tiramos. Pues no la pagan. Como no cobran, como no le cobran el agua por ley desde hace muchos años, y quiero ver el valiente presidente o presidente de la República que se atreva a cobrarle al campo, no paga el campo, a diferencia de la industria, la desperdicia, no la valoran, lo que decíamos hace un rato, el valor. Uh-huh. Entonces, ahí está el tema de la solución ahora, lo que tú decías. Entonces, en el público urbano, el 14%, donde entras tú, donde entramos los que estamos aquí, podemos hacer mucho, pero el 50% se van fugas. Entonces, el 50%, cuando tú estás en tu cubeta y poniendo el agua y poniéndote de frío mientras sale el agua caliente y todo, y sales a la calle y ves una fuga que tiene 3 días, sí. que se perdieron millones.
Piensas, vale la pena lo que estoy haciendo, ¿no?
Te desanimas. Uh-huh. Y hablas al sistema de agua de la Ciudad de México y te dice, pues no tenemos personal, ¿no? Para eso son los recursos de emergencia. No tenemos gente, no tenemos esto. Entonces, la cultura, entonces eso es lo que se pierde. ¿Qué hay lo que hay que hacer? En este decálogo que estamos planteando, hablamos de tecnología, de aprovechar el tema de tecnología primero en el campo. 80-20, ¿no? El 80% del problema está en un campo. Pequeño campo y la ciudad. Vámonos ahí. ¿Qué hay que hacer? Tecnificación de riego. Hay que ayudar. Les doy un ejemplo. En el país... El 67, casi 70% del territorio del área cultivable es de temporal, depende de las lluvias. El otro restante es de riego. Bueno, ¿por qué decimos nosotros? ¿Por qué no van viendo y hay una política una planeación del sistema agropecuario? Ya no lo hay. Antes la había para decir, a ver, aquí debe sembrar. Invento, maíz, aquí no maíz, aquí cebada tiene mucha agua, aquí tales productos y aquí ciertas cosas. No hay, la gente hace lo que puede. Y entonces es un sector que hay que apoyarlo porque es el sector que produce los alimentos de este país, pero no está apoyado. Esa es la verdad. Ustedes revisen el programa de la Secretaría de Agricultura y van a ver que ya no hay prácticamente apoyos de ese tema. Entonces, ¿qué hacen los agricultores? Lo que Dios les da a entender, lo que pueden en esa parte. Uh-huh. Me regreso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay casos de éxito. Hay distritos de riego, por ejemplo, ejemplo, que dijeron, a ver, ya no podemos estar tirando el 60% del agua, vamos a reconvertirnos. En vez de ser productores de maíz y frijol, que pues, ya no es tan rentable, ya es muy difícil, requiere mucha agua, vámonos a productos más rentables. ¿Cuáles? La exportación, berries, frutas, fresas, todo ese tema, con un poquito de inversión y con tecnología. Invirtieron algo, se reunieron, hicieron un proyecto muy importante. Hay un ejemplo en el distrito 001 de Aguascalientes que se reconvirtió productivamente de esos cultivos. Ahora son exportadores de todo esto a través de invernaderos, y ahora en lugar de ser ineficientes en el 60%, son eficientes en el 90%. O sea, imagínense, y tienen utilidades, ya recuperaron su inversión en 3 años. Eso es lo que el gobierno debe de ayudarles. No debe hacerlo todo, pero debe de ayudarlos. El problema es que no hay en este país esa parte. Nosotros decimos, para ir resumiendo un poco por los tiempos, es que en este país faltan 3 cosas. Y lo digo con todo cuidado y con todo respeto y sin de alguna manera ser pues irrespetuoso. Falta voluntad política, falta presupuesto y falta planeación. Esos 3 elementos. Voluntad política, porque si no reconoces que hay un problema y no lo quieres hacer, pues no hay voluntad, no hay manera de que lo pases. Recursos, ¿por qué no hay recursos? Vean ustedes, el recurso para el agua en este año se redujo de manera federal del año 2023 a este ejercicio fiscal 2024, se redujo en 12%. En lugar de incrementarse para hacer todas estas obras que estamos hablando, de esas obras de presas, infraestructura hídrica, mantenimiento, se redujo en un 12%. De 70 y tantos mil millones de pesos que tenía con agua, ahora bajó a 62 mil millones de pesos. Nosotros decimos ahí en el decálogo que estamos presentando, que se lo vamos a compartir, decimos al menos debes de tener un presupuesto anual de 160 mil millones de pesos durante 10 años, un presupuesto multianual durante 10 años con un portafolio de proyectos y tener una visión de largo plazo. Ya basta que nuestro país, con todo respeto, de todos los colores, se construya cada seis años. Se invente cada 6 años, ¿no? Uh-huh. Tenemos que el éxito de los japoneses o de los chinos. El largo plazo, independientemente de quién está el gobierno, ellos tienen un plan, una visión de 20, 30 años y se van y se van y se van hasta que lo consiguen. Acá no, todo lo anterior es malo y volvemos a empezar, ¿no? Uh-huh. Eso no puede ser, ya no lo aguantamos, y menos en el sector hídrico. Entonces, esa es la parte del presupuesto. Y de alguna manera alguien dice, oye, Raúl, pero 160 mil millones de pesos es muchísimo. En primer lugar, es prioridad, es agua. Segundo, ¿comparado con qué? ¿Saben cuánto cuesta o cuánto vale el presupuesto de egreso de la federación, el total para este 2024? 5.8 billones, billones, con B, billones de pesos. ¿Saben cuánto costó el Tren Maya? ¿Saben cuánto costó la refinería Dos Bocas? ¿Y para el agua? O sea, ¿qué comparas?
El aeropuerto.
El aeropuerto. Y podemos seguir con los ejemplos que tú quieras. Es el agua el que nos da vida. Y ojo, y termino con esta parte. Si no se resuelve esto próximamente, no tenemos que esperar muchos años, próximamente vamos a tener un tema que nosotros le llamamos conflictividad por el agua. Problemas sociales por el agua.
Problemas sociales. Sí, sí, eso es lo más preocupante de todo. Y oye, hablando un poco de tecnología, ahorita que mencionaste Israel, ¿no? Nosotros vamos a ferias de tecnología en Las Vegas, etcétera, en el CES, y ahí nos encontramos una máquina más o menos como pues, un cuadradote así, ¿no? Como el tamaño de una mesa enorme, que sacaba agua de la humedad, del ambiente. Uh-huh. Y era como más como para potable, agua potable para la gente en una oficina, para una escuela, para... Entonces, eso, por un lado, bueno, pues ese es agua potable para que la gente tome y del sudor y del agua y de la humedad del ambiente prácticamente sacan agua limpia. Por otro lado, igual es una pregunta, puede ser medio tonta, pero si el mundo tenemos 70% de agua, ¿no? De mar, salina.
Mucho más.
Mucho más. ¿Cómo hay tecnología, que sí la hay, seguramente es muy cara, pero... De alguna manera decir, bueno, pues si tenemos el planeta está lleno de agua, ¿por qué no desalinizamos el agua y nos puede ayudar a qué? ¿Es posible?
Claro que es posible, pero es caro. Okay. Bueno, pero otra vez dicen por ahí que no hay nada más caro que lo que no se tiene, uh-huh. ¿No? Entonces, de alguna manera existe en este momento. Hay plantas desalinizadoras en La Paz, en el mar, pero es cara. Es una tecnología cara que les da, pero hay que hacerla. Pero hay otra clase de tecnología que ayuda, una combinación de tecnología. Hay un tema de economía circular que ustedes han escuchado mucho del tema del agua, uh-huh. El tema. Hay soluciones basadas en la naturaleza, el tema de los humedales. Hay soluciones en tema de intercambio de aguas, que la industria no use agua de extraída de lo que le llaman de primer uso, que la que sale directo del pozo, sino que si es para ciertos procesos que no son de alimenticios, que use agua tratada. Muchas de las empresas y las industrias están haciendo. La industria es la única que trata el agua, casi la única. Los organismos operadores de agua ya no tratan el agua. Es una gran solución. Ahora ya no le llaman tratamiento, le llaman regeneración del agua. Pero es lo mismo, es tratar el agua, darle un segundo o un tercer
uso. Reciclar el agua.
Esa parte, José Antonio, hay mucho tema. Y esta tecnología que tú dices existe muchísimo. Las mineras lo usan mucho allá en donde han haciendo sus exploraciones, que no llega, por supuesto, el drenaje ni la tubería ni nada. Tienen este tipo de esquemas. Es caro, pues otra vez, que es más caro que lo que no se tiene, pero hay que hacerlo. Y yo siempre he sido un convencido, igual que tú ahora, que el tema del mar, se lo pongo al revés. Solo en el planeta el 1.5% es agua dulce. Ahí se las pongo. Todo lo demás es agua salada. Pero puede haber, y cada vez la tecnología va avanzando más. Por eso la ONU ha dicho, y la ONU a nivel internacional ha dicho, hay cuatro ejes que tienen que hacerse. El primero, ya lo hemos dicho, mayor inversión económica, no hay mayor
prioridad.
La segunda, resiliencia, lo que tú haces. Hijo, ¿cómo me puedo sobreponer a una situación adversa, que es la resiliencia que estamos teniendo todos, sobre todo en el norte? La tercera, innovación y tecnología. No hay más. Y la cuarta, colaboración, coordinarnos todos. Esos son los cuatro ejes fundamentales. Y para mí el tercero es fundamental, innovación y tecnología. ¿Cómo lo está haciendo el mundo? El benchmarking, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo otros lados? México no explora. México estamos muy alejados de la agenda internacional, la agenda 2030, los famosos objetivos de desarrollo sostenible que ustedes conocen. Uh-huh. El agua es el número 6. Estamos muy alejados. No hemos cumplido metas. No hemos alcanzado compromisos. Entonces ahí es un gran problema que tenemos que hacer.
Pues les preguntamos a la audiencia, ¿qué prefieren, agua o internet?
Agua. Sí. Sin agua no hay vida.
Sí, claro.
Y además, lo que está más fuerte de esto es como a mi peor escenario un poco es pensar como cuando arrancó la pandemia y todo era como no pasa nada. Y no hablan de ningún tema político. Simplemente hablo de que era, yo estaba encerrada y decía, oye, pero está pasando en el mundo. Y siempre era como no pasa nada hasta que escuchabas las ambulancias todo el día, ¿no? Pero a ver, nada más para cerrar. Hablabas del segundo punto, que es resiliencia, pero no tengo ecoansiedad, así le llaman en estos tiempos. Y me está dando más estrés y me están sudando las manos de saber que todo, o sea, el decálogo que proponen está muy bueno, vamos a dejar la liga. Hay muchas cosas positivas, pero ¿cómo pasamos del decálogo, lo proponemos, a la acción? O sea, todo lo que nos estás contando suena increíble, pero suena que va a pasar en 50, 60 o 100 años.
No.
Que esto, yo ya voy a estar muerta para ese entonces.
El destino ya nos alcanzó ahora. O sea, sí. Esto es fácil. Esto pregunta a la gente que no tiene agua en este momento. Para nada. Para ningún servicio.
Y Iztapalapa lleva como 15 años o 20.
Iztapalapa ya se acostumbró, que yo no entiendo, entre la parte de falta de agua y luego las inundaciones. Pero hay muchas poblaciones. Les voy a poner el caso de Monterrey, que es un caso muy, muy ilustrativo. El Monterrey hace 2 años tuvieron, ahí sí llegaron el día cero, un par de días en que no hubo agua para nada, porque ellos tienen el problema a la inversa que nosotros. Ellos, el agua superficial que los abastece de 4 pesas es el 60% y solo el 40% de pozos. Entonces ahí tuvieron un gran problema, se secaron las presas, los altos clima, las temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces ahí la gente, ¿qué hizo? La gente valoró el tema. Fíjense, les voy a dar un ejemplo, una anécdota vacía que yo no lo sabía hasta que estuve ahí hace 2 años. Se han fijado, o cuando han ido a Monterrey, que antes no existían los tinacos. Los tinacos, como tenemos aquí en todos lados, no existían los tinacos. Ajá. ¿Por qué? Porque tenían agua siempre. No les faltaba el agua en la mayoría de la zona metropolitana de Monterrey. Y ahí, dicho por las empresas que comercializan este producto, pues fue un boom. Algunas ganaron, algunas perdieron, porque tuvieron que hacerlo. Tuvieron que comprar sus tinacos para almacenar agua, que no lo hacían. 2, malograron el agua. Promedios de consumo per cápita diarios a nivel nacional, 380 litros, más o menos. No sé si ustedes mídanlo diario, si se gastan 380 litros
por persona.
Persona, es promedio. En Monterrey lo bajaron a 180, 200, porque la gente, igual que tú hablas, dice, oye, tengo que cuidar esto. Regañaban a la señora que te lleva en la casa, al hijo, a algo, a tirar. Bajaron los promedios. Es el tema, tener la conciencia de que tenemos que bajar. La Organización Mundial de la Salud habla que el derecho humano al agua al menos debe contener 100 litros diarios por persona. Hay muchos lugares en México que no llegan a 100 litros. Hay muchos lugares, yo les digo, cerca de 15 millones de mexicanos que no tienen agua ningún día del año. Tienen que ir a acarrear las 6, 7 kilómetros. Pero ese es el promedio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajar los promedios. Hay un Plan Nacional Hídrico 2024 que es letra muerta. Hay 15 grandes proyectos de agua que están haciendo en el país, pero solo 15. el programa de agua para los estados y municipios que antes tenía 45 mil millones de pesos, ahorita tiene, ahorita, en el 24, 2.600 millones para 32 entidades federativas. Hay estados de la República que les llegan 40 millones de pesos para todo el año. Pues evidentemente no pueden hacer eso cuando muchos estados de la República dependen de las participaciones federales. Entonces, es un tema complicado, pero que insisto, creo que el secreto es reconocer que tenemos un problema y entonces vamos buscando soluciones. Y hay muchas de ellas.
¿Se pueden hacer nubes artificiales?
Sin duda. El bombardeo de nubes. Yo no soy un creyente de eso, porque la verdad es muy complicado. Es una tecnología cara y no tan asertiva. Okay. Porque como dijo un gobernador del norte, es que ocupo, como hablan allá, ¿no? Ocupo que llueva tanto y aquí en este lugar, pues no es tan fácil, ¿no? Claro. Pero hay alguna tecnología, pero no es tan asertiva. Si no, ya lo hubieran hecho todo el mundo. Lo que hay que hacer es este tema. Es el tema del cuidado y la infraestructura. No hay otra. Y pedirle los que somos creyentes allá arriba, pues que nos bendiga con lluvia, porque no hay otra. Si tú me preguntas ahorita, José Antonio, solución a corto plazo, Raúl, para dentro de 15 días, no la hay. No la hay. Para esa gente que no tenemos agua en este momento, no la hay hasta que venga la temporada de lluvias. Parcial, van a perforar 2-3 pozos. Es parcial. Y es contraproducente.
Sí, pero es como siempre, ir parchando. Parchar. No, ir parchando ahí.
Ese es el problema. Claro, esa es la planeación. Estrategia. Por eso hablamos de una planeación a largo plazo. Uh-huh. Hablamos en el decálogo, una planeación al 2050. Recordemos, el agua no tiene color, no tiene ideología, no tiene partido, tiene necesidades, claro, tiene usos, y eso es lo que debemos de hacer.
Y nada más para incentivarnos, el Wall Street Journal, me parece que hace el Wall Street Journal. Wall Street justamente el agua empezó a cotizar en la bolsa.
Claro, claro.
Hace 3 años.
Sí, 3 años.
Que cuando salió esa nota de que el agua ya iba a cotizar en la bolsa, ya era una mala señal. O sea, sí, es claro, como. O sea,
a mí tiene un valor.
A mí cuando era, bueno, adolescente y cuando empecé a ver agua embotellada en los supers, dije, qué cosa tan más absurda. O sea, ¿por qué agua embotellada? Pues yo en mi casa la abro o la hiervo, ¿no? Y ya ahí tengo mi agua. Y mira, o sea.
¿Pero sabías que México es el país que consume más agua embotellada?
Imagínate.
Y es el que tiene más desconfianza en la potabilidad de su agua.
Y me parece absurdo. O sea, es cuando dices, pues sí, pero está el agua ahí. ¿Por qué estoy comprando 20 pesos una botellita? ¿No?
No. Y ese es un problema. Ya veremos otro programa. Pero la contaminación del agua. Ese es otro gran problema. Porque no solamente hay agua, sino qué calidad de agua. Y mucha está contaminada. Sí. Ahora que viene el tema de las pipas, por ahí una candidata le lanzó el reto a otra de que beba agua de una de las pipas que están trayendo. Porque las pipas ya no sabes dónde están abasteciendo.
Y además las pipas tú las ves en las calles. Sí, están tira y tira.
Y que aparte, agua, ¿no? Ya es otro tema que no vamos a meter. Claro. Hay un tema oscuro ahí. Porque también hay un huachicoleo del agua. Ajá, hay una mafia. Sí. ¿Sabían ustedes que en algunos estados de la República, no sé si todavía de aquí, pero en el Estado de México quizá ya, la delincuencia organizada ya está controlando por el mismo valor y la importancia del agua, ya está controlando las tomas de agua. Donde hay negocio.
Y estaba viendo también que en Europa ya se van a poner súper rudos con empresas grandes. Claro. Con respecto no nada más al agua, sino a la contaminación en general. ¿Tú contaminas?
Descargas.
Multotota todo, claro, de millones.
Clausura. Todo eso.
Pero sí, cárcel para los CIOs. Claro. CEOs,
ajá. Porque luego el tema de las multas es justo como que de repente los artistas, incluso Taylor Swift, ¿no? Que es como, bueno, vuelo en avión, pero no importa que genere tanta contaminación porque pago mis bonos. Y pues luego la gente que tiene paga sus bonos y cree que con eso funciona, pero no.
Pero fíjate, la presión social fue tan fuerte que yo leí otra nota que ya anunció que ya no va a viajar en avión privado para tratar de contribuir a la no contaminación. O sea, fue tanto la presión, porque era increíble. Cuando vino aquí, yo le hice nota, me quedé impresionado. Creo que estuvo 5 días, ¿no? Uh-huh. Cada noche iba y venía a Houston o a Austin. Sí. No, es real. Lo corroboraron. Después lo leí. Iba diario a Toluca, de Toluca volaba y regresaba. Es una hora de vuelo. O sea, dices tú, en un día de esa naturaleza. Sí, pero lo que contamina. Pero súmenle toda esta parte. Uh-huh. Ahí falta las autoridades. Por eso es un tema. La vigilancia es fundamental.
Así que para que nuestra audiencia se espante, pero se ponga
las pilas.
Vean también, aparte de escuchar esta entrevista, vean la película de Mad Max para que no lleguemos a ese escenario. La original salió en los 80s, pero hubo un remake como por el 2000. Exacto. Que está súper intensa. Sí, entonces. Sí.
Y como siempre digo, que no se preocupen, que se ocupen.
Que nos ocupemos.
Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Muchísimas gracias. ¿Te puede contactar la gente?
Sí, como no, en nuestras redes sociales del Consejo Consultivo del Agua. Ahí estamos en las redes sociales y les invito a que entren. Tenemos un sitio de compromisosporelagua.org donde viene nuestro decálogo. Bienvenidas todas las propuestas. Evidentemente es un decálogo, una agenda de temas que se pueden ser perfectibles, pero si ya podemos utilizar estas, haremos del otro lado. Siempre lo que debemos hacer es tener esa conciencia y ahora, en estas campañas donde siempre los candidatos escuchan a la gente buscando el voto, hay que exigir el tema del agua como otras cosas, pero el tema del agua es sí. Prioridad. O sí.
Perfecto. Gracias, Raúl.
Gracias, Antonio. Gracias, Aura. Muy amable. Gracias.
Nosotros los clones. Nosotros los clones.
Mira nada más ahora.
A ver,
ve tremendo bocinón de Kaiser. Bocina 2 pulgadas de 5 watts, cilíndrica, a todo dar. Vamos a hacer el unboxing. El modelo es para que lo busquen ahí, que lo encuentren en kaiser.shop. Es la tienda en línea. Es la KSW 2007. Así es.
Okay.
Pero si te vas a kaiser.shop y le pones bocinas, es la primera que te aparece. IPX6, o sea, se hace resistente al agua.
Ajá.
Muy bien. Un empaque muy bonito. Tiene tecnología KSR Link o Kaiser Link, en donde tú puedes sincronizar dos bocinas iguales.
Okay.
Entonces hace un par estéreo ahí muy coqueto. Manos libres, es decir, como está conectado a Bluetooth a tu teléfono, puedes contestar las llamadas desde la bocina, porque también tiene micrófono y evidentemente tiene reproducción de música, ¿no? Vamos a hacer el unboxing aquí.
Pontón, siento que estoy lista para ir a la playa y a la alberca. Eso. Como que vi esto y se te antojó alberca. Como, ay, una alberquita que igual me la podría llevar. Voy a tener un viaje próximamente.
¿Ah, sí?
En donde me voy a ir a ver a los Tuluminatis. Ah. No por gusto.
Ok. Pero viene con su cable USB tipo A a USB tipo C.
Okay.
Incluido, con su manual en español y su cable auxiliar o su cable mini plug TRS, o sea, estéreo, ¿no?
Entonces, pero está bueno, ¿no?
Está buenísimo. Aquí a ver, vamos a guardarlo. Aquí vamos a abrirle, vamos a quitarle este. Vamos a
¿Se ve ligera? ¿Está ligera?
Está ligera, pero maciza. Pero, okay. O sea, es decir, está bien construida, ¿no? Ahí está. Y vamos a prenderla, aunque dice
se
aquí.
Se ve resistente.
Cargue hasta 6 horas antes de usarse por primera vez, pero bueno, vamos a prenderla, ¿no? Tiene su puerto.
Bluetooth mode. Ojalá que sepa que se Bluetooth tiene que mode. Conectar al mejor teléfono.
Ok.
Conéctalo
a tu teléfono. Ahí está su puerto USB tipo C.
¿Ya activaste el Bluetooth? Ya, aquí está.
Ahí está.
KSW-2007. Así la puedes buscar en la página.
Es correcto. Y aquí con una, pues esta tapa de hule, digamos como... Ahí está, ¿se conectó?
Ya, conecté.
La cierras y la abres para proteger el puerto USB tipo A. Tiene micro SD también para que le puedas poner canciones
las
ahí.
Cumbias.
Las cucumbios.
Les voy a poner...
Y el auxiliar, mini plug.
La canción...
Échatela a andar.
Que traía en la cabeza desde hace meses y la escuché el otro día en el súper. No, esa no. Esa me no. gusta, parece.
Es que ya le había puesto... Vamos a ver.
Ah, sí te laza, ¿verdad?
Oye, tiene potencia, ¿eh?
Le pongo pausa ya. ¿Nos van a censurar ya?
Cántale, no censura.
Pausa.
Buenas. Híjole, exacto. No me la sé. Cántale.
A ver, Moped, vamos al karaoke. Tú y yo lo vemos muy bien en el karaoke.
Muy bien.
Moped. ¿No te censuran si le pongo pausa?
Está buena, ¿eh?
Contra.
Oye, qué buena bocina.
Una voz de ternura.
Y aquí le subes, la bajas. Te voy a bajar. O le puedes cambiar. Le pongo pausa desde aquí. Tiene controles.
Estuve meses buscando esa canción.
Oye,
¿te acuerdas, Albert?
Sensacional.
Te dije. Me gusta. A ver. Presta.
Albert, presta.
Presta, por favor.
¿Cuánto okay. pagarías por ella? ¿Cuánto pagarías por ella?
Si latino, ¿me la das?
Si latino, te la doy.
Yo digo que 500.
500 pesos.
Ándale.
Pero igual no
este
le atina.
Programa.
No, pues está cegatón, igual no le atina.
50 mil varos, no le quiero atinar.
Yo creo que unos.
¿Cuántos? 500 dijiste?
500.
Órale,
sí,
500.
Pues,
¿tú?
Yo hubiera pensado que como 600.
600.
Sí. Sí, sí, se ve.
Porque
se ve potente, se ve
nutridora, ¿no?
Sí, se ve.
Se
bien,
ve mamporrera,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Los botones, me gusta, sí, el volumen.
Truena chido. Contra agua. Se conectó rápidamente a Bluetooth. Tiene su agujetita ahí para que la cargues.
Para que vayas aquí.
En la bici o aquí. Tu boombox. Tiene. Pues,
sí, bueno, puedes ir en la bici así mucho
sí,
más fácil.
Sí.
Bueno, ya dinos.
Entonces, ¿Cuánto
cuesta?
179 pesos.
Oh.
No
es cierto, Pontón.
Claro
no
estoy
que no.
No es cierto. Kaiser.shop, bocina 2 pulgadas de 5 watts, R cilíndrica, prueba de salpicaduras. 180 pesos.
Ay, vámonos a karaoke o algo. Esta canción se ve buena.
Ándale.
El amor de mi vida. Ah, es muy buena, la adictiva, ¿cómo no? Sí. Sí, aquí, aquí no hay puro reggaetón.
Sí,
aquí
sí,
hay...
copyright.
Ya, perdón, que no nos vayan a dar de baja. Híjole,
bueno, pues le voy nadie a dar latino, like. Entonces me la voy a quedar yo.
179 pesos. Yo digo que armemos una fiesta en la alberca o algo. ¿Quién tiene la aunque sea inflable?
Está buenísima.
Pero no hay que ahorrar agua.
Ay, ah, la... espérame. Sí, es cierto.
Ay. Mira, y la puedes poner así en vertical. O lo puedes poner horizontal, en donde sea, en la regadera. En la regadera, para la regadera, sí. Para cuando te bañes.
Pero hay que cerrarle.
Sí.
Ya hay que cerrarle.
Te tienes que bañar en una canción.
No, yo
en
lo
una
que...
canción. Una canción es suficiente para bañarte.
No, pero una canción.
Tres minutos,
dos,
cuatro minutos.
Minutos.
Por eso, tres minutos, sí. Cuatro minutos. No, una de Metallica de nueve, pero una.
Sí, así, media hora.
De una canción de tres, cuatro minutos.
Es y el... ya el nivel más acá es como. El problema del bañarte es el cabello. O sea, es como te tienes que mojar el cabello y luego tienes que.
Rápate.
Ya me rapo.
Sí, rápate
no,
ya.
No, pelucas. No, pues las pelucas son de pelo real y sí me da cosita, la verdad. Bueno, ya. Muy bien, Ponto. No me digas. Entonces, 179 y lo encuentran en la página de
Kaiser.shop.
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
Oye.
Ay, pues que el TikTok se nos va.
Cuéntanos el chisme. Sí, que bueno. Justamente otra vez la Casa Blanca quiere prohibir el uso de TikTok, como saben, por ahí en la pandemia. Y esto, ahorita estábamos hablando cuando estaba Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Hace unos años estaba Donald Trump, quien
fue
como,
el que primero
como
que hizo.
Fénix busca, como un mal Fénix busca resurgir de las cenizas para las elecciones que vienen. Sí. Pero pues sí, lo prohibieron hace años, fue todo un tema y ahora vuelve a surgir el tema. En donde...
Pues dice Estados Unidos que TikTok espía a los usuarios. Por supuesto, ya está baneado TikTok de 58 países, me parece. India, uno de ellos. India es un mercado grandísimo para TikTok. Ya está baneado. Y bueno, pues lo que ellos dicen, Estados Unidos dicen, ¿cómo? Me están robando los datos, son unos espías. Y justo por eso también todos los funcionarios de gobierno de Estados Unidos tienen prohibido utilizar TikTok, también en Canadá, etcétera. Entonces, eso viene a colación desde Donald Trump 2020. Dijeron, no. Bueno, empezando porque también baneó el uso de los servicios de Google a Huawei. O sea,
sí,
Trump
como
va contra los chinos.
La guerra contra China y el tema político.
Exactamente, la guerra digital contra China. Y más porque sabemos que en China pues, no se pueden utilizar tampoco servicios estadounidenses. O sea, Google, WhatsApp. Tú fuiste a China, Albert, y tenías que utilizar un VPN para conectarte a Google, a WhatsApp o lo que sea. Porque si no, no había manera de conectarte a estos servicios que nosotros, por lo menos los mexicanos, utilizamos, que son prácticamente los que Estados Unidos tiene, ¿no? Entonces dicen, sí, güey, entonces tú me baneas, pues yo también te baneo. Y más porque tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos TikTok.
Sí, es muy fuerte.
Eso es un buen mercado. Hay ¿cuántos habitantes hay en Estados Unidos? Como 320 millones, ¿no? Por ahí, 330 millones. Bueno, pues imagínate que 170 millones utilizan TikTok. Y entonces ellos dicen,
y luego imagínate, ¿cuántos viven de eso?
Exacto. Y dicen, no. O sea, ¿cómo? Te estás quedando los datos.
Claro. Toda la información privada.
Información, ¿cómo se llama? Comportamiento digital de estos 170 millones de usuarios. Y te lo estoy regalando a ti, China, naranjas. Que eso se queden aquí en Estados Unidos y que utilicen otras plataformas desarrolladas por americanos, ¿no? Que es pues, Facebook, que es Instagram, que es Twitter, que es YouTube, etcétera, en lugar de TikTok. Porque también dicen que ByteDance, que es
la matriz
de TikTok, pues tiene... con
coludido con
o bueno, conexiones no coludido. Con el Partido Comunista Chino.
Como ¿no? Que ByteDance es como la empresa que se encarga de pasarle la información al gobierno en China.
Exacto.
Es como lo que indica el rumor.
Exacto.
Que justamente Estados Unidos no ha presentado públicamente ninguna evidencia relacionada con eso, pues pero no. Bueno, ahí está el tema. Y en caso de que sí fuera bloqueado o baneado, como decimos en Spanglish, TikTok tendría un plazo aproximado de 5 meses. Para justo desvincularse de ByteDance, que es la matriz que justo la empresa filial que empezó todo esto.
Correcto.
Para que no lo prohíban de las tiendas de aplicaciones móviles en Estados Unidos.
Sí, App Store, Google Play. Exactamente. Entonces, si se cumple ese plazo y no de alguna manera se deslinda de ByteDance, prácticamente lo vende, ¿no? Se lo vende a alguien más.
Que por ahí había una nota que justamente decía, no me acuerdo del nombre, un empresario que quería comprarlo, estadounidense obviamente, pero cuando fue lo de Trump también pasó este tema que lo quería comprar otra, no me acuerdo si se decía que era Microsoft, había un rumor de que lo quería comprar alguien y no, pues fue como, no está a la venta.
Exacto.
Porque era una venta forzosa.
Es una venta forzosa. no la quieres vender, pues entonces no vas a entrar. ¿Y qué va a suceder? Entonces, cuando tú entres a TikTok en Estados Unidos, te va a decir esta app no está disponible en, la, en tu región, ¿no? Así como cuando te metes a un video en Twitter del gol de la UEFA, no sé qué, ¿no?
Sí, que no hay permiso.
No, dice, no, este video no está disponible en tu región, pues así va a ser. Esta aplicación no está disponible en tu región. ¿Por qué? Porque pues evidentemente quieren migrar a todos esos 170 millones de usuarios pues a las plataformas estadounidenses. Entonces...
Díganos, ¿extrañarían a TikTok si se
yo
va?
Yo creo que... Y bueno, ya sabemos que cuando...
Bueno, es que este, mucha gente pues sí usa mucho
Estados
TikTok.
Unidos tiene gripa, a nosotros nos da resfriado, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos se banee TikTok, pues de alguna manera nosotros no va a estar baneado TikTok en México, o no, no se ha dicho nada, pero pues le va a pegar indirectamente, ¿no? Un poco, porque pues todo, muchos contenidos de los que hacen mexicanos y latinoamericanos los ven personas hispanohablantes en Estados Unidos.
O en una de esas entonces, nos va mejor. O sea, en una de esas es como, bueno, pues solo hay en México, así que aquí se viene todo el dinero y todas las cosas, y todos los eventos también. Y TikTok se vuelve el rey en México.
Entonces hay que aprovechar. Hay que
usar nuestros TikToks.
O esa oportunidad. ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿O tenemos una nota rápida que decir?
No, ya nos vamos. Oye,
¿no hay mensajes?
Ah, mensajes.
Un mensaje. Y en lo que llega un mensaje, ¿sabías que en estos días, el día de ayer, me parece que Google le dedicó su doodle al flat white, que es un café?
¿Qué es
¿Sí sabes del flat? No, es que tú tomas cappuccino deslactosado, descafeinado, des todo, ¿no?
Des todo.
Bueno, el flat white es una mezcla de café con leche como cremosa.
¿Y es rico?
De vapor. Sí, es muy rico, pero es súper
calórico.
No. Te pone así como hola, hola. De hecho, el otro día fui a ver Dunas y pedí un flat white. Casi no lo pido porque se me hace muy intenso y me lo dieron doble. Entonces yo estaba en el cine súper estresada y así como ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya cuando salí dije, güey, ¿qué me pasó?
Luis Fernando nos dice en el teléfono que es...
A ver, espérate. 81-38-71-81-06. ¡Ay!
Fantástico.
No saben, ahí vamos, fantástico. ahí vamos.
Gracias, Mónica.
Gracias, Mónica,
que nos hiciste tener esa relación.
Ahora escríbeme y pásame ligas de memoria, por favor.
Dice Luis Fernando, la pizza de Little Caesars es como el Galaxy A54. Buena por su relación calidad-precio, pero todos quisieran una pizza gama alta.
Ay, pero el otro día pusimos en las historias de los clones cómo yo estaba haciendo fila por ver que la familia quería comer una pizza, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Sí, fui a Satélite y
ahí había. ¿Cómo están? Saludos a todos. Oigan, acabo de escuchar su podcast y apenas estoy atando cabos de que Aura era la del podcast Aura al Futuro. Yo era hiper mega fan de Aura al Futuro, pero nunca había visto a Aura. Entonces ahorita que dijo que ella tenía su podcast en Standby quedé impresionado. Aura, soy tu fan. Ya lo había dicho antes en otro audio que mandé muy en sus inicios del podcast. Bueno, saludos a todos. Excelente programa.
¡Guau! ¡Qué emoción!
Soy
qué
Jorge.
Gusto.
Oye, qué
Jorge,
bien.
Qué chido.
Dile a toda tu banda.
Ay, es que...
Oye, ya no platicamos de que ya nuestro canal se murió. Bueno, el nuestro no.
¿Nuestro? Ya no, nuestro.
No, ya no era nuestro, pero lo mataron.
Sí.
Lo mataron.
Mataron el canal en el que trabajaba.
Así que, amigos, si...
Es que sí mataron historia.
Sí, si les gustó algún video de ese canal, es momento que lo descarguen, porque en cualquier momento estos compadres van a borrar todo, ¿eh? Y sí.
Híjole, pues una velita.
Mucha
velita y una flor de cempasúchil para ese canal que trascendió para muchas personas. Fue bueno en su momento.
Sí, sí, sí.
En su momento, pues sí, muchos y muchas pasamos por ahí muy felices. RIP a ese canal. Y a Jorge, gracias por escuchar mi podcast Ahora el Futuro. Debería de regresar a hacerlo, pero...
Pero no, está con nosotros los clones. Dice, hola clones, ¿qué tal? Es bien sabido que los teléfonos escuchan nuestras conversaciones. Lo curioso es que hoy justo estaba escuchando el programa donde Pontón habla sobre los smartwatches. Él mencionó repetidamente la palabra Fitbit. Ahora la publicidad que me muestra mi teléfono es de Fitbit. Saludos a todos.
Es que ¿para qué te decimos que no? Sí, pero es que nadie lo acepta. Ninguna empresa va a decir que es cierto. Ay, ¿a quién invita? Ay, hay que invitar a justo a alguien que nos hable de eso. Que tenga que ver como con hackeos. Tenemos por ahí alguien.
¿Un espía ruso? ¿Un espía chino? Bueno, saludos, clones. Admiro mucho su trabajo, justo juntos y separado. Un comentario sobre el episodio 71 sobre Aura y su MacBook. Yo tenía una MacBook Pro de 2013, o sea, hace 10, 11 años, y la jubilé en el año 2021. Sinceramente, creo que las generaciones anteriores envejecen muy bien. Les mando un fuerte abrazo desde Los Cabos, Baja California Sur. Armando Lomelí. Muchas gracias, Armando.
Ay, Armando, la verdad es que esta compu es muy buena. Lo malo es que pesa un chorro, pero ahorita no, pues no, ahorita el dinero no, tiene que gastarse en cosas, en el Bitcoin, ¿no? Ah, no. No, pues no. A ver, ¿en qué?
Es inversión.
En las inversiones, sí.
Carlos Santana. Ahora, ya merito, te aprendes el número. Bueno, ese ya.
Ya lo aprendí.
Ya se lo aprendió, ya se lo aprendió.
Espero que me dure.
Felicidades desde Mérida. Ahora ya le quitó la funda sucia a su Mac.
Ya se la volví a poner. Pero es que mira, he estado pensando, si vendo mi compu, ¿en cuánto me comprarían esta compu si la vendo?
Pues, ¿qué serán? ¿Unos 8 varos?
Mira, es que si la vendo y le quito el case, se ve como nueva. Y si la limpio y la formateo, que es lo que tendría que hacer en realidad. Y mira el teclado, justo uso un teclado para que, bueno, sí, bueno, ya no se les voy a enseñar. Igual le iban a decir, hay que limpiarla. Ya.
Oigan, este, él, ay, no sé, no dice su nombre.
¿Qué
pero,
dice?
Ah,
¿qué
ese
dice?
Gabo, ese Gabo. Eje. Ese Gabo. Eje. Nos manda fotos a de ver. Esta bocina.
¿En serio?
Sí, aquí está.
¡Ay, mira!
Dio. Pues yo creo que se la dio, ahí está la bocina.
Que conste que nadie hemos visto los mensajes hasta ahorita.
Dice IPX6, resistente a los salpicadores. Es que nos lee y nos
oye. Nos lee el futuro.
Y también unos audífonos True Wireless de IPX8 de Kaiser.
Los de lamparita.
Es que está buenísimo.
Qué chido.
Mira, y nos mandó un audio. Vamos a escucharlo. A ver.
Hola, chicos, ¿cómo están? Excelente programa. Pontón, ahora el ingeniero, doctor, profesor, licenciado Matuk, a la producción. Un saludo, chicos. Por fin me animé a comprar productos de Kaiser. Los audífonos estaban muy bien. Los agarré en oferta. Compré, creo que 3, y los 3 los vendí. Les gustaron el audio. Y la bocina fue la que me decepcionó, chicos. Oye, muchos agudos, muchísimos agudos. Es de 10 watts, pero pues no sé si así se oiga, con bastantes agudos. La verdad, no me gustó el sonido. Pensé que era de garantía o algo. Mandé un correo a garantías de Kaiser. Bueno, sí, atención a clientes. Y me dijeron que así es el modelo. Me gustó los audífonos. Pienso comprar los que acaban de sacar ustedes. Y ya los había visto, les eché un ojo. Y vamos a ver qué tal. Ojalá no salgan con muchos agudos. No. Y pienso, quiero comprar otra bocina. Pero la verdad, pues no sé, me da miedito porque esta que compré se oye con muchos agudos. Y la verdad, me gustó. Un saludo a todos. Excelente programa. Bye.
Bueno, pues en gustos, ¿no? Pero nosotros lo vimos bien aquí. Los audífonos de la lamparita, tú los oís, yo los oí y tienen muy buenos graves. Si a él le gustan los graves, esos audífonos con lamparita está sensacional. Pues yo no los oí tan agudo.
Es que vamos a.
Aunque tengas que sentir.
Ay, sigue el Bobby Pulido. Vamos a ponerte a.
A ver, ponme uno que tenga graves.
A ver, uno que te guste a ti.
¿Con graves?
Sí.
Ponme, a ver, Chemical Brothers.
Chemical Brothers. My Chemical.
Es que tengan un bajo.
Brother. Hey boy, hey girl.
No, Block Rocking Beats. Ah, mira, ese tiene bajos. Ese es déjame la de. Hasta que le vengan los bajos, si no nos van a banear de YouTube.
O sea, ¿le quito pausa o no?
No, ahí está. Pues no sé. O sea, no tiene unos bajos mega profundos, porque también le falta espacio, pero yo no lo oigo más.
Oye, a ver, échate otro comentario ya, uno ya. Un comentario más.
No, ya, ahora ya nos tenemos que ir. ¿Qué horas son?
Uno más. Ándale.
Pero bueno,
ándale.
El detalle es que nos mandó las fotos de los productos Kaiser.
A ver, échate otro comentario.
Espérate, pues lo estoy buscando.
Ándale, comentario. Bueno, ya está bien, si no, ya nos vamos. ¿Ya nos vamos?
Es el podcast más largo. O sea,
no, no, por eso, nos va a regañar. Por eso, nos va a decir, nada más me voy. Y entonces les dejo el changarro. Exacto. Y vean lo que hacen. No. Un saludo, bueno, a Matuk, ya lo queremos de
regreso. Amigos, nos escuchamos el próximo viernes, ¿verdad?
Sí.
Así es. Nos vemos el próximo Gracias, viernes. Aura.
Adiós, Pontón. Adiós, Albert. Adiós, José Antonio 2. Y a la audiencia.
Villanueva.
José Antonio.
Luis Alberto Villanueva.
Él es Albert.
José Antonio Pontón.
Él es Mope.
Y Aura Verónica López.
Y tú eres José Antonio Rodríguez.
No.
Síganos en nuestras redes sociales, Clones. Ya. Y pasen un bonito día y gracias por escucharnos. Adiós.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Kaiser, el bafle número 1 en México. MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Toyota Safety Sense. All Energy, All Happiness.
Nosotros
los Clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los Clones.